Muy buenas a todos, soy Nipeguni y esto es Hack for Geeks Podcast número 148. En esta línea de podcasts originales que están acostumbrados a escuchar en Hack for Geeks, hoy tenemos la del primo, así lo vamos a titular. Aprovechando que estoy en Argentina y que mi primo está vacacionando en mi ciudad natal, vamos a tener una larga y próspera charla geek en la cual seguramente les contaremos varias cositas interesantes. Bueno, por una cuestión de seguridad y de privacidad, nosotros no vamos a revelar ni apellidos ni datos importantes de, por ejemplo, las empresas donde trabaja, etc. Así que eso lo vamos a dejar a vuestra imaginación. Bueno, con todos ustedes, Julián.
Me presento, soy Julián, como bien dijo mi primo. Estudié ingeniería hace un tiempo, me falta la tesis, pero terminé de cursar todas las materias. Vengo acá mi primo a discutir un poco y a divertirnos mientras hablamos de tecnología y cosas interesantes. Trabajo en una empresa que hace software financiero, ya hace 5 o 6 años, así que también podemos hablar un poco de software.
¿Cómo fue tu background con la tecnología? Yo ya sé la respuesta, imagino que la familia tiene mucho que ver, porque en esta familia hay bastante más que 2 o 3 ingenieros, pero ¿cómo fue primero tu contacto con la tecnología y después tu deseo de estudiar ingeniería informática? ¿Por qué?
Hay trasfondo de ingeniería en la familia, entonces yo quería hacer ingeniería. Me gusta mucho la informática. De chiquito me dijeron que lo primero que aprendí a hacer con una computadora fue prenderla solo cuando tenía 4 años, así que me entretuve bastante. Me pareció razonable hacer ingeniería y en informática en particular.
Y además tuviste un contacto previo al estudio de la ingeniería con el gaming.
Bastante.
Escribinos un poco, eso es.
Un poco más atrás, de chico me encantaba desarmar todo lo que venía en mis manos. Destornillador, desarmar, cuando podía lo armaba de vuelta y cuando no, bueno, terminaba hecho pedazos. Pero bueno, al tiempo eso se fue reduciendo. Con el tiempo, ya casi desde que recuerdo, siempre me gustó jugar en la PC. Age of Empires, Warcraft 3, Season 3...
O sea, ya con Windows.
Windows en su momento desde el principio. De hecho, lo primero que toqué fue un DOS, no sé qué versión, pero
seguramente el 7.22 sería el último.
Creo que fue el último. Después sí. Pasamos a Windows 3.11.
Pero claro, ese fue más de pequeño, pero ahí, sí. Pero esa no fue tu época gaming, digamos.
No. De chico, digamos, como te decía recién, juegos de estrategia en general, pero interesante. No soy muy bueno, simplemente me gusta. Uh-huh. Ya por la adolescencia sí arranqué a jugar bastante más. Históricamente pirateaba los juegos, es una cosa que ya hoy en día no hago. Pero históricamente tenía una linda colección de juegos pirata en casa.
¿Llegaste a jugar algún juego en DOS?
No.
No mucho.
No, en DOS llegué a jugar poco. Sí llegué a jugar en 3.11. El Ski Free era bastante divertido. Chaboncito con esquí que lo agarraba un hombre lobo al final.
Sí,
que la gente a veces se olvida que lo podía saltar al hombre lobo.
Sí, me acuerdo perfectamente ese juego. Entonces fue esporádico, pero luego tu conexión con el gaming fue brutal con los juegos de estrategia. El Age of Empires fue uno. Lo que pasa es que el Age of Empires era una mierda que consumía recursos. Le ponías, da igual la computadora que le pusieras.
Tuve que ponerle una placa de video y un poco más de RAM porque mis 16 de RAM no alcanzaban para los 24 que requería el Age of Empires.
No, es impresionante. Yo nunca le jugué demasiado. Me pareció un juego, un buen juego, pero como todo lo que hacía Microsoft, completamente resource consumer.
Por mucho tiempo, me estoy acordando, jugué con emuladores Super Nintendo.
Ah, eso sí.
Recordaba eso. Una página de emulación donde en un momento fui el moderador la parte de Super Nintendo porque me encantaba, jugaba unos cuantos y me daba bastante maña por experiencia con la configuración y las vueltas raras para hacerlo andar.
Aquí existió una consola diferente, o sea, en Europa el Super NES creo que acá era lo que... No, la NES era lo que acá era conocido como Family Game. Me parece que era el Family Game acá, la consola. No. Y yo era muy, muy, muy niño cuando eso. Uh-huh. Lo que pasa es que el Super Nintendo ya era diferente. No sé si era la NES la que era igual a... O el equivalente al Family Game acá o la Super NES. Realmente no me acuerdo, pero sí.
No, creo que la Super NES... El NES era el Family y después el otro.
Sí. Seguramente sí, porque la Super NES ya tenía juegos interesantes. Lo que pasa es que yo alcancé a vivir eso sin emular, es decir, Jugué a la Family, jugué a la Sega Genesis. Lo que pasa es que al final los emuladores terminan superándolo todo. Sí, la experiencia de cargar el cartucho, que te cabrearas porque se calentaba y había que soplarlo y todas esas cosas. Sí, eran algo muy original, pero al final era un coñazo. Al final no podías disfrutar del juego. Cada cierto tiempo se rompía, te dejaba el juego a la mitad colgado por overheating y al final dices, nada, yo me quedo con los emuladores, que además existen ahora los interpolados de gráficos y puedes ver en mucha más resolución lo que era anterior, así que al final a mí me gusta más. Pero bueno, yo creo que lo tuyo fue el Dota. ¿Al Warcraft 2 llegaste a jugarle?
Warcraft 2 jugué bastante, solo, en general nunca en multiplayer. Y me metí a jugar Warcraft 3 año 99, supongo, más o menos.
Sabes, bueno, que están haciendo un remastering, ¿no? Del 3.
Sí, de hecho ya tengo la beta, la probé y la logré hacer andar bajo Linux.
Genial, con eso es lo importante.
Lutris anda bastante bien.
Buenísimo.
2000, 2001 más o menos arranqué a jugar Dota, creo, no me acuerdo bien. No soy un buen jugador, pero la verdad me gusta el juego.
Ahora está todo el mundo con el League of Legends, ¿no?
Sí, League of Legends y Dota tienen una historia particular. Ambos salieron de Dota por gente que hacía el juego original. League of Legends fue un grupo que se decidió a que no quería más siguiendo jugar haciendo un modo Warcraft 3. Hubo otro grupo, que en realidad creo que fue uno solo, que es Icefrog, que se quedó. Entonces de ahí forqueó League of Legends. Creo que en Hon, Heroes of Network, pasó lo mismo. Y más adelante hicieron un convenio con Valve y terminó saliendo lo que es Dota 2. En sí los tres compiten, Hon de hecho no sé nada, así que creo que está medio muerto. Pero sí.
El LOL está muy bien programado, ¿eh?
Yo tengo... Es interesante, anda bien. No estoy muy bien de acuerdo con algunas mecánicas de juego. Sigo pensando que Dota es un poco más complejo, requiere un poco más de experiencia para jugar. Pero no, por eso es menos divertido. Nunca jugué LOL porque no quiero tener que aprenderme de vuelta 150 millones de ítems y la misma cantidad de héroes.
Sí, eso tiene una palabra, se llama envejecimiento. Con el tiempo vamos...
Son 10 años de experiencia jugando que no quiero tirarlos.
Claro, al final...
No vale la pena, prefiero aprender otros juegos más que otro competitivo.
Sí, yo me acuerdo hace un montón de años que administrabas un servidor de PVPGN, Player vs. Player Gaming Network.
Tuve por un tiempo, un año de hecho...
Lo tenías además alojado en el server de la universidad, ¿no?
No, eso son dos cosas distintas.
Ah.
Vamos a hablar primero del servidor, vamos más atrás en realidad. Warcraft 3... El servidor lo que hace es simplemente organizar, conectar a los jugadores. Las partidas las hostean los jugadores. ¿Sí? Entonces, yo tenía por un lado un bot para hostear partidas. Eso estuvo temporalmente en la universidad, que tiene una conexión muy buena, en un momento en que trabajé ahí. Después lo saqué y siguió hosteándose en mi casa. Aparte de eso, el servidor donde jugaba en un momento sufrió un DDoS, lo tiraron abajo y no lo volvieron a levantar, con lo cual yo levanté, esperando que lo volvieran a levantar, un backup en casa. El backup duró un mes, dos meses, tres meses, un año y dije, me cansé, no me anda la conexión, tengo demasiada gente, tenía un internet de 6 megas creo que andaba para el traste, el router colapsado, entonces dije, no, lamento, se los pasé y se los quedaron ellos, pero tuve, además del bot, un PVPGN corriendo en casa por un año, en una conexión hogareña de 6 megas asimétrico, con lo cual tenía, creo que 50k de subida era una porquería, y se la bancaba.
Sí, funcionaba, sí. Bueno, tampoco requiere muchos recursos. Lo que pasa es que cuando empieza a conectarse mucha gente...
5.000 conexiones simultáneas en un router hogareño pedorro es bastante.
Sí, es bastante. Yo por eso ya dejé de comprarme... Ahora me compré el último, que es el Asus RTAX 8000, creo, no sé, el más monstruo de todo, que viene con 8 puertos LAN y es un Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 ya. Monstruo, creo que admite 300.000 conexiones simultáneas.
No, esta porquería.
Eso admitiría 10.000 como mucho y a los 5.000 colapsaría.
A esto algo muy gracioso que le pasaba es, llegaba un momento en que no podía volver a entrar al router. El router andaba, pero yo no podía volver a entrar a la página de administración. Asumo que lo que pasaba es que la tabla de conexiones crecía demasiado, me pisaba la memoria volátil y no podía entrar. Tenía que reiniciar todo, matar todo y volver a entrar, si no, no podía.
¿Y por SSH no probabas tampoco?
No podía entrar a nada. SSH creo que lo tenías habilitado en ese momento, por una cuestión de seguridad y demás, y todavía no sabía mucho en general de administración.
Yo normalmente siempre dejo el SSH habilitado del router. Lo que pasa es que ahora la forma en la que yo estoy ruteando ahora es muy loca, ya la describiré en algún otro podcast, porque una cosa es el router ese que compré y otra cosa es la máquina virtual que hace de router y cómo ruteo las cosas de dentro de casa, que es completamente diferente. Pero eso tengo que grabar un episodio aparte, porque lo hice por una cuestión de seguridad. Por ejemplo, este proyecto del Pie Hole, que es el que tiene, bueno, yo tengo mi propio, me hice mi propio Pie Hole. Entonces, al haber hecho mi propio Pie Hole y tal, bloqueando las llamadas a los DNS y eso, mi configuración de routing en casa es bastante diferente a lo habitual, por eso digo, tengo que hablar de otra cosa, pero sí que hace rato que no uso los routers de la operadora porque son una basura extrema. Pero bueno, aún así estuviste hosteando bastante tiempo el servidor.
Sí, sí, sí. Estuvo hasta que me cansé de no poder usar internet en mi casa porque tenía que soportar eso y dije no, lo lamento, chau, se lo pasé a alguien más. Se pelearon por eso, se robaron los DNS en el medio, hicieron boludeces, me divertí y se fue.
Bien, época terminada. Empezaste la universidad. Bueno, ya estabas
hecho,
en la universidad.
Me dediqué a completo a la universidad. En ese momento también estaba ya trabajando, si mal no recuerdo. Y si no, arranqué poco después de eso.
¿En el trabajo de la universidad o en el...?
No, trabajo ya dejando los bots de lado, en el trabajo donde estoy actualmente.
O sea que antes de terminar de cursar todas las carreras de la universidad, ya estabas trabajando en la...
Sí, a mitad empresa. De carrera más o menos entré. En un momento, de hecho, frené. Dije, necesito irme, quiero terminar de cursar porque me está cansando tener que hacer ambas. Estuve un año, terminé de cursar todo, me faltaba dar exámenes, pero volví a trabajar y terminé de rendir los exámenes. Me falta la tesis, pero eso es tema pendiente.
Sí, bueno, es muy normal entre los ingenieros o los que estudian en la universidad. Sí, es, si estás trabajando y si has conseguido o crear tu propia empresa o tener tu trabajo, muchísima gente siempre se olvida de dar parte de la carrera porque ya, digamos que no hace falta, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo en el que empezaste, ¿cuáles son tus tareas habituales y qué nos puedes contar que sea curioso de ese trabajo, sin entrar en detalles privados?
Lo más interesante en realidad es el lenguaje con el que arranqué trabajando. La empresa desarrolla principalmente en Smalltalk, entonces es un lenguaje que se usa a nivel académico para enseñar en petroleras y en finanzas. No hay mucho más que lo use. Está expandiéndose, pero es un lenguaje bastante chico.
¿Es reciente o es un...?
No, el Smalltalk viene del 72, la primera versión, del 80, la última... Sí, es un lenguaje puro de programación en objetos. Uh-huh. En su momento era poco performante, ahora realmente se le saca performance. Para mí es un muy buen lenguaje para desarrollar servidores con modelos complicados. Por la forma que tiene.
¿Qué característica específica tiene, por ejemplo, comparándolos con los lenguajes más conocidos? Algo que digas, mira, esto es mejor hacerlo.
A ver cómo lo explico. El lenguaje Core es una máquina virtual. ¿Sí? Lo que tiene es que vos corres una imagen donde vos lo que estás tocando es el programa en vivo constantemente. O sea, vos lo que haces es debuggear constantemente y modificar las cosas dentro del debugger. Eso es bastante raro, es difícil de explicar si no lo viviste o no lo viste. Pero constantemente yo puedo estar debugueando, edito algo, reinicio el método y sigo, y el programa constantemente corre. Yo laburo con el programa en vivo, no es que lo bajo a disco y después lo levanto.
Es buenísimo, sí, claro, eso es una muy buena característica.
Una cosa muy particular es que yo, por ejemplo, una vez que tengo un programa en ejecución posta, puedo bajar a disco un stack de ejecución y levantarlo tal cual yo después en mi máquina de desarrollo y levantarlo y debuggear tal cual fuese como si estuviese en el ambiente remoto, salvo caso de excepciones de conexiones y demás, pero en general
es súper práctico.
Es muy práctico, es olvidarte de tener un log de texto para tener un log de texto para hacer más fácil las cosas a veces, pero arreglar un bug si tenés el stack de ejecución es una estupidez porque tenés exactamente lo que pasó y podés ir, volver a ver para atrás y cambiar en el medio.
Buenísimo,
eso es muy bueno.
¿Esa característica estuvo desde las primeras versiones del...?
La idea en general sí, más o menos algunos detalles, pero sí, el estándar, digamos, que se usa hoy en día, más o menos algunos detalles, es el Smalltalk 80. Uh-huh. Si quieren alguna implementación, las que son open source y fáciles de usar son Squeak, particularmente no me gusta porque quedó medio atrasado, Faro, PHARO, es faro.org. Ese es bastante más dinámico. Lo que no me gusta de Faro es que cambia constantemente. O sea, te sugiero quedarte con una versión estable y mantener con esa y ir migrando
sobre el eterno dilema de los eternos cambios.
Y si no me equivoco, Quiz es otra que es una fork de Squeak con unas mejoras, CUIS. Uh-huh. Las tres son similares, más o menos son ventajas.
¿Por qué una petrolera querría usar este lenguaje?
Petroleras lo que tienen es un modelo muy complicado para o simular cosas a futuro. Uh-huh. O sea, che, yo tengo que hacer una excavación de petróleo en el medio del mar, tengo que hacer una simulación mega complicada con 10.000 millones de cosas distintas. Uh-huh. Entonces, el modelo de simulación puede ser armado con ese.
¿Y otras, lo van cambiando en tiempo real o le agregan o le quitan cosas?
No. El modelo de eso es difícil. Hay un paper, no me acuerdo el nombre en este momento, pero que habla de que los programas tienen dos tipos de complejidades. La complejidad inherente, que es la complejidad del problema en sí, y la complejidad accidental, que es la que agregamos después cuando lo programamos porque lo hacemos más complicado o menos. Para cosas donde la complejidad inherente, donde el problema que estás resolviendo es muy complejo, ayuda a esto porque es mucho más fácil, al verlo en el momento, hacerlo dinámico y poder revisarlo fácilmente, se hace mucho más ameno.
Es interesante, ¿eh? Porque son aplicaciones no habituales.
No, son grandes y llevan tiempo. En el que estoy yo debe tener 12, 13 años y la otra tiene como 30. Y siguen creciendo constantemente. No es que es una aplicación legacy. Es difícil mantenerlas en algunos aspectos, pero son cosas que vienen evolucionando mucho tiempo.
Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar un poco de los hobbies. Hoy me presentabas aquí una cosa muy interesante, que se llama Bomb Defusal Manual. Keep Talking and Nobody Explodes. ¿Qué es esto?
Ese es el nombre del juego. El juego es, tenés una bomba y hay que desarmarla. Mínimo dos jugadores, uno tiene la bomba en la mano, en este caso la bomba la tenés en el celular, es una aplicación para el celular. El juego original en realidad está para PC, donde lo podés jugar tanto con una PC o con un realidad virtual. Y el otro tiene el manual. La idea es tenés una bomba con tiempo, y si le pifias el tiempo va más rápido o explota directamente. Y la bomba en particular tiene módulos, tiene de 3 a 11 módulos, cada uno se apaga independientemente. Tenés que lograr desactivar en el tiempo antes de que explote todos los módulos. Es bastante simple.
Simple y complejo a la vez.
Sí, los módulos tienen cosas raras, es difícil a veces explicar cómo están hechos y demás. Lo importante que tiene el juego es el que tiene la bomba no tiene el manual y el que tiene el manual no ve la bomba. O sea, son dos por separados,
o sea,
es un problema de comunicación.
Es como si yo desde una torre de control le explico a un pasajero cómo aterrizar un avión sin que sea piloto, una cosa así.
Es algo por el estilo. Es mucho más fácil cuando ya lo jugaste porque ya tenés una idea de cómo se desarma cada uno. De todas formas, necesitas seguir las instrucciones.
Eso está muy bien. Podemos decirle a la gente o podemos poner un link. Seguramente en las notas del episodio pondré un link. Aquí en el manual pone keeptalkinggame.com. Yo creo que ahí van a poder tener está todo en inglés, según veo.
El juego tiene la versión de PC, hay una versión del juego traducida al español, con el manual en español. La versión para celulares está solamente en inglés, pero podés encontrar manuales traducidos al español. Acá tengo también el manual en español. La diferencia es que en la versión para celulares, como el juego está en inglés, los botones y demás cosas también están en inglés, entonces te cambia. La versión para PC tiene el juego traducido, entonces es un poco más...
¿Y esta traducción la podemos encontrar en la misma página?
Si no me equivoco, la página oficial tiene un link ahí, pero hay un proyecto en GitHub.
Acá estoy viendo que está en Steam el juego.
El juego está en Steam y en Android, en Play Store y creo que en App Store también.
Keep Talking and Nobody Explodes. Así se encuentra en Steam.
Sí.
Muy interesante. Yo me acuerdo en Steam haber jugado al juego de Hackers, que era... ahora no me acuerdo. Yo creo que era Hackers 1 y Hackers 2. Que también tenías que llegar a conseguir una información antes que hicieran el trace route hasta tu... Iba con tiempo, era buenísimo. Los tengo en Steam, ahora mismo no me acuerdo, y como tengo el ordenador allá en España, no sé exactamente el título. Ya también lo pondré en las notas del episodio, era un juego bastante interesante. Y tenía parte de redes y algunas otras cosas. Muy interesante el juego, creo que era... Hackers 1 y Hackers 2, no me acuerdo, pero era un poco del estilo de estos juegos intelectuales. ¿Qué otros hobbies solés tener habitualmente que específicamente sean geeks? Porque si ahora me decís ir a pegar tiros al monte, digamos que no tiene mucho que ver con el podcast, pero...
Ir a pegar tiros al monte no está entre las cosas que me interesan. Tampoco soy una persona que haga mucho ejercicio, o sea, desgraciadamente, eso debería cambiarlo en algún momento.
Es el eterno mal de quien tiene las manos sobre el teclado. Yo he logrado vencerlo, pero de vez en cuando el teclado te llama, y además que el problema del teclado es que pone las manos sobre el teclado, cierra los ojos, abre los ojos y pasaron 8 horas con una velocidad que no se puede ni creer. A veces más.
Afortunadamente en la oficina no me pasa porque tengo tantas interrupciones que estoy más tiempo parado que en el teclado, con lo cual eso ayuda a que no esté hecho una bola gigante. Pero en casa sí. Si me pongo a programar en casa pueden ser las 6 de la mañana y yo no me di cuenta y pasa.
Sí, a mí me han pasado de esas miles. Y probablemente creo que uno de los problemas que tengo en el sistema inmunológico sea por eso, porque no me ha dado el sol durante muchos años. Así
eso
que,
es factible.
Sí, ahora ya ves que estoy bastante negrito porque me expongo al sol lo más que puedo.
Bueno, volviendo a los hobbies, me gusta bastante leer. Últimamente no me da el tiempo, pero trato. Particularmente fantasía. Leí en su momento, o sin ficción o ciencia ficción más específicamente. En su momento leí mucho de Asimov. Me gustaba bastante, me conseguí el libro de chico, había leído Verne también, tenía una colección bastante grande. Y ahora estoy muy contento leyendo Sanderson, un autor en inglés. Tiene una novela, un montón de novelas fantásticas, mundos con magia, más o menos magia, depende del libro, pero la verdad estoy muy contento.
¿Y no te gusta leer en e-readers?
Tengo un e-reader ahí, de hecho estoy leyendo también, ahora que salió The Witcher, estoy leyendo los libros que los tenía pendientes de leer. Tengo un Kindle Paperwhite, si mal no recuerdo, creo que es el 2.
Qué bueno porque que hayas hablado del Kindle Paperwhite con sus limitaciones, nos puede dar un pie para hablar de las licencias del software libre. Tema polémico en este episodio del podcast y en todos los episodios del podcast seguramente, porque hay muy poca gente que sea tan crítico con la licencia GPL como soy yo, pero no por algo en especial, simplemente porque me parece que son mentirosos, porque hablan de libertad cuando en realidad una de las libertades no te la ofrecen, que es la libertad de hacerlo software privativo. ¿Cuál es tu opinión sobre la GPL en general? ¿O qué tipo de licencias usas habitualmente?
Yo principalmente no uso GPL, no me gusta como licencia. Trato de evitar la GPL porque trabajo por mi cuenta en una empresa privada, entonces no la puedo utilizar. Entonces, si escribo algo, lo suelo escribir con MIT. No me gusta la GPL por esto que decías vos recién. Es una licencia viral porque proyecto en que lo pones, proyecto en que tiene que ser GPL. No lo podés hacer derivado si no se puede más. Prefiero cualquier otra licencia, particularmente Apache o MIT, que son bastante más flexibles y lo que suelen necesitar es más que nada atribución al autor y no mucho más.
No. Simplemente con nombrar al autor estaría cubierto. Sí. Antes me decías, antes de grabar o de empezar a grabar el episodio, que más que una licencia libre es una licencia pública. No sé exactamente cómo me lo definiste, pero fue muy interesante.
Lo que tenés con GPL es que el código es público, pero no es libre, como decías vos. O sea, vos estás obligado a publicarlo con GPL. O sea, es público, pero no lo puedes usar para lo que quieras.
Sí, eso pasa mucho porque a mí, por ejemplo, la gente me dice que, llegado el caso de querer hacerla como quiero hacerla yo, es decir, dándole la libertad de hacerlo código, tanto modificable como dándole la libertad de hacerlo código privativo, eso es libertinaje y no libertad. Y en realidad no, yo lo que creo es que la licencia GPL es una licencia de condiciones, es decir, es una licencia que tiene condiciones, solo puedes usarla si cumplís las condiciones, no es completamente libre, no la entregas libre.
El punto es que además GPL tiene cosas como que, ponele que ni siquiera vos querés modificarla, vos simplemente querés usarla, tampoco podés. Es por eso que libc, la library de C básica, está licenciada con una cosa que es LGPL, que permite que vos la puedas usar, pero no modificar si la vas a usar en código privativo. Si no, yo no podría compilar nada con GCC, el GNU/C, y usarlo privativamente después. Esa restricción me parece molesta. O sea, ni siquiera es que lo quiera modificar. Tampoco lo, si mal no recuerdo, no lo podés usar para cosas privativas.
Sí, es que ese tipo de cosas son a mí las que me molestan. Lo que pasa es que como la mayoría de los talibanes que defiende esta licencia, esas cosas les parecen correctas, ellos no ven una merma de libertades en eso, y eso es lo que a mí me jode. Están, creo yo, un poco afectados del cerebro, porque al aplicar la moral al software y al código, ellos están limitando el uso a lo que ellos consideran que es correcto. Entonces, lo que ellos consideran que es correcto, lo pasan como normal. Y eso es el error que veo yo.
A mí me parece en realidad que estuvo bien en su momento que aparezca la GPL, porque impulsó más el código abierto, el código libre, y que la gente pueda escribir código open source,
sí,
en general.
Exactamente.
Pero ya en este momento no me parece que tenga sentido y es complicado.
Claro.
La mayoría de las empresas están haciendo código libre. De hecho, donde yo trabajo, parte de las cosas que no son específicamente del dominio financiero, que son de arquitectura básica, las publicamos. Entonces, no hay ningún problema, está todo público en MIT. Facebook, Google y demás publican, tienen control ellos sobre el trabajo original, pero tranquilamente cualquiera puede forkear las cosas. React es un claro ejemplo, framework web usado por medio mundo, totalmente público, si lo quiero modificar no hay drama. No veo por qué no lo puedas hacer. Hay un par de problemas hoy en día con licenciamiento. No sé si ubicás MongoDB.
Sí.
MongoDB hace poco hizo cambios en la licencia porque, si bien el producto que están haciendo es de código abierto, lo cambiaron para que no lo puedan revender. El problema que tiene MongoDB es que Amazon está vendiendo estaba vendiendo servicios con MongoDB como backend y no le estaba no le estaba aportando nada a la comunidad. Entonces se agregaron unas cláusulas raras que sí, permiten la reventa de servicios. No, es medio raro, hubo bastante.
Sí, creo que esto lo escuché a los chicos de SysArmy, estos de Nerdearla, que están ahí en Buenos Aires y eso, que son un grupo de SysAdmin con el que tengo algún rifirrafe en Twitter, porque todo lo hablan en inglés. A ver, hay términos en castellano que se pueden usar perfectamente y ellos todo en inglés. Y no es un podcast en inglés. Es decir, si vas a hablar en inglés, háblalo todo en inglés y ya está.
Yo la única opinión que tengo es que el código tiene que escribirse en inglés por una cuestión semántica para que sea más fácil de leer.
Claro.
Pero después hablemos en español.
Es claro, si es nuestro idioma, ¿no? Estuvimos hablando, no sé si en el episodio o fuera del episodio, sobre Isaac Asimov y sobre la ciencia ficción, y me decías que estabas leyendo un libro que, más que novela, era un libro de divulgación que se llama Vida y Tiempo. Contame un poco de este libro, porque decís que tiene una parte oscura. ¿A qué te referís con una parte oscura?
Hace poco arranqué a leerlo, estoy de hecho por un tercio del libro más o menos. El libro en sí arranca hablando sobre la vida en general, sobre cómo empezó a darse la vida en la Tierra desde hace miles de millones de años para atrás. Arranca desde la forma de cómo se formaron las primeras células, cómo se crearon los primeros organismos, cómo fue evolucionando. Y el último capítulo que leí, que está más o menos por un tercio, el libro creo que se divide en tres partes. Esto es el principio, no sé si es el fin de la primera o el principio de la segunda.
O sea que hay tres libros.
No, el libro está dividido en tres secciones, tiene capítulos y secciones. Cada sección son varios capítulos. No sé si es el fin de la primera sección, que es uno de los últimos capítulos de la primera, o uno de los primeros capítulos de la segunda. Asimov expresa su preocupación por la superpoblación de seres humanos en la Tierra. En un momento hace un rato interesante donde compara la masa de vegetales como masa de energética que se puede consumir, digamos, y menciona que hoy en día creo que es la masa de seres humanos en la Tierra es una centésima parte de la masa de vegetales, lo cual es una cantidad ridículamente grande comparado con lo que era hace 50 años y comparado con lo que era hace 500 años.
Sí, teniendo en cuenta sobre todo que los vegetales no pueden matar a los humanos y los humanos sí pueden matar a los vegetales. Así que, pero bueno, también es una preocupación bastante razonable en la superpoblación. Yo todavía no entiendo, de hecho, cómo hay países que no lo regulen, porque, por ejemplo, yo sé que China lo regula, pero bueno, China también es conocido
por... Hace poco cambió la regulación de China igual, ¿sí? Creo. Estaba la famosa, creo que era un hijo por pareja, ahora creo que están aumentándolo a dos. El problema es que es muy difícil de regular.
No es en el sentido de que si el embarazo se produce, hay que eliminar.
Es una de las cosas que habla Simón en el capítulo, es de qué mecanismos, y me llamó la atención la forma en que lo encaraba. Decía, una forma de escenario es reducir la necesidad de reproducirse. O sea, uno hoy en día tiene hijos porque de repente dice, quiero tener hijos, quiero tener descendencia. Entonces, tratar de reducir la necesidad de eso, o de repente los hijos no buscados, que son por tener sexo, por placer simplemente. Entonces, si uno puede generar placeres similares sin tener eso, también reduce.
Por ejemplo, químicos o de otro...
Sí, hablaba de algo eléctrico también. En sí mencionaba que el efecto del placer es un impulso eléctrico en una parte física del cerebro. Entonces, si uno pudiese con alguna máquina
emularlo... No habría necesidad. Algo así toca también Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, que es un buen libro.
Tengo pendiente ese libro todavía.
Es muy interesante. Lo que pasa es que ellos de alguna forma lo reemplazaban con la droga que era el Soma. Pero muy, muy interesante.
Pendiente terminar el libro porque me intriga para dónde va. Es bastante...
Sí. Bueno, es un libro muy, muy característico, como 1984, pero que creo yo tiene bastante veracidad en cuanto a lo que va a ser el futuro de la humanidad, porque todo está apuntando a eso.
Lo que me interesa es que él habla constantemente de un intercambio de energía o de consumo de... Sí, ¿cómo es el intercambio de energía? O sea, lo que es un ser vivo es una cosa que, muy a grandes rasgos, consume energía, la utiliza y la gasta. Entonces los organismos primitivos consumen poca energía y gastan poca. La usan para modificar el entorno, pero poco. Un organismo avanzado, una planta, un animal, consume más energía, tiene más forma de producirla o distinta, y tiene más facilidad para manipular el entorno. Las plantas manipulan poco el entorno, nosotros, o todo el reino animal manipula más, y el hombre más todavía por el acceso a la tecnología. Como lo toma como una entrada y salida de energía, lo que planteaba con esto de las masas de vegetales y de gente es, si yo de repente tengo una centésima parte, en algún momento esa ecuación se va a desbalancear y no va a haber suficiente para alimentarnos a todos, punto. Los recursos de la Tierra son limitados. Entonces, o buscamos fuentes más óptimas todos juntos o nos vamos a morir todos de hambre.
Sí, y creo que es bastante, bastante viable. Lo que pasa es que yo también tengo otra teoría, y es que, al igual que incluso creo que ha sido el mismo Asimov que la pronunció esta teoría, la Tierra es un gran ser viviente, que él creo que él define como Gaia, y en algún momento este pequeño virus de gripe que somos los seres humanos, de un estornudo se va a la mierda. Entonces, con una gran catástrofe natural, que de alguna forma él lo definía como una respuesta de la Tierra a este virus que somos,
esta bacteria. Consideremos que si la Tierra tiene, no sé, ni siquiera la Tierra, los dinosaurios vivieron por algo así como 10.000 millones de años. Hace 65.000 millones de años vivían y se murieron todos. ¿Sí? Son miles de millones de años. Nosotros llevamos como mucho 10.000.
Nada.
¿Sí? Sí. Y los grandes avances se dieron en el último milenio. Entonces,
podemos ser borrados o nos volamos de la faz de la Tierra con una facilidad extrema.
Dentro del próximo 500
años. De hecho, nadie nos dice que no haya pasado así. Por ejemplo, antes incluso esos 10.000, puede haber habido otras evoluciones de seres humanos similares que pueden haberse extinguido por completo con una debacle. Un día vi un documental, que siempre lo digo yo, que es que imaginan que la población desaparece del mundo instantáneamente de un segundo a otro y solo quedan animales y plantas y todo lo que está, menos los seres humanos. Pero de un segundo a otro, como si los seres humanos desaparecieran así, de golpe. Dice que en 300 años toda construcción prácticamente se vendría abajo por no mantenimiento, por oxidación, por todo.
Sí, 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 sí.
Con lo cual, en el caso de que haya pasado algo así, es casi imposible probarlo, porque si en 300 años incluso el mismo óxido corrompe todo y lo deshace, y los edificios se caen y las plantas toman el control de todo, esa falta de mantenimiento por no haber gente suficiente no dejaría ni rastros de la humanidad, prácticamente, salvo que alguna pequeña población haya quedado salvada en una caverna y de ahí empiecen otra vez todo el proceso de repoblar la Tierra y tal.
Yo no me acuerdo en dónde leí esto y es muy descabellada la teoría, pero puede pasar. Hace mucho, mucho tiempo, en realidad había no sé si una sola o dos razas en la Tierra grandes. En algún momento, como para aclimatarla mejor, lo que hicieron fue mover un poquito la Tierra del lugar, un poco más cerca del Sol. O de hecho se mandaron un moco grande como una explosión nuclear gigantesca, y lo que hicieron, el resultado se fue moverla, en realidad. Por ese movimiento, la Tierra les resultó inhabitable o demasiado incómoda, y literalmente se fueron todos. ¿Sí? Quedaron algunos que todavía podían resistirlo, lo cual es más o menos similar a lo que dijiste vos.
Sí, es interesante. Si encontrás donde lo leíste, compartilo, así lo pongo en el...
La verdad no lo recuerdo. Lo leí cuando era chico y no me acuerdo dónde. No creo que me lo haya inventado, porque es un poco rebuscado.
Sí, no, seguramente. Nosotros solíamos leer mucho de chicos. Yo, por ejemplo, el libro El fin de la eternidad me lo leí muy chiquitito, y es un libro complicado de Asimov. De hecho, me acuerdo cómo me dolía la cabeza cuando intentaba releer las cosas porque no entendía las paradojas temporales y tal.
¿Sí involucra viajes en el tiempo?
Sí, sí, es buenísimo.
Sí, lo leí, es bastante voltero.
Es súper voltero, súper voltero, y el cerebro te queda ahí agotado, te agotas de tratar de entender y de seguir las líneas temporales y sin hacer una gráfica en un papel, y te va cansando mucho. Pero sí, leíamos mucho de pequeño, seguramente lo habrás leído. Si te acordás dónde lo leíste, lo ponemos.
Estoy casi seguro, o sea, recuerdo el autor, no sé en cuál de todos los 10 millones de libros que tiene. Es Lobsang Rampa, se supone que es un monje tibetano y demás. En realidad es un inglés, pero según el libro fue de monje tibetano el inglés de alguna forma. Es discutible, no me preocupa. Lo que me interesaba es la teoría. No me acuerdo en cuál de todos los libros, la verdad no lo sé. Tiene varios y leí unos cuantos, así que no estoy seguro.
Buenísimo.
Pero la persona es Lobsang Rampa.
Vale. ¿Y qué te gustaría agregar para que los seguidores de Hacks for Geeks tuvieran un final también tan loco como esta introducción y este medio de este podcast? experiencias, alguna vivencia, alguna cosa loca que hayas leído, o incluso puede ser alguna experiencia loca que te haya pasado en el trabajo, que bueno, siempre en el trabajo nos pasan experiencias locas, pero algo que quisieras compartir o algo que te esté moviendo internamente y que quieras compartirlo para que otros se interesen también por lo mismo.
Puedo desahogarme, si querés, con un problema que tuve hace poco.
Bueno, cualquier cosa es válida.
Habíamos tercerizado un servicio. Era el servicio, era realizar una página web. Yo tenía simplemente entre varios servidores de la empresa, hice espacio para uno de esos y la publicaron. Lo hacían todo el deploy de ellos, lo manejaban ellos. En un momento tenía que mover el servidor de lugar y estaba viendo de habilitar HTTPS, poner un par de certificados y no mucho más. Para eso usaba Let's Encrypt. De repente lo veo y cada vez que entro por HTTPS no entra. Digo, no puede ser. Estuve, creo que mínimo 4 horas dándole vuelta a las configuraciones a ver si era yo que había mambeado la configuración por algún lado. No. Resulta que esta gente hermosa, la cual estuve puteando por 3 horas después de eso, y hoy en día, después de unos meses después, también, me había dejado en el htaccess una condición muy bonita que decía: si es https, redirigilo a http. Perdón, si es https, redirigilo a https. Me dejó un loop hermoso dando vueltas, que cada vez que entraba a la página hacía un loop infinito de redirects dando vuelta por todos lados, y no era yo, los quise matar por un buen rato.
A mí me pasó eso por error propio.
El punto es que yo lo venía buscando por todos los demás lugares, menos en el lugar que se supone que estaba andando, y no sé desde cuándo estaba roto y no lo había visto, porque no es una parte del sistema que maneje yo.
Sí, normalmente los navegadores, por ejemplo, el Firefox, mira, voy a aprovechar para ese ruidito que escuchan de así, es porque está tomando mate y les sonará bastante raro a los españoles que escuchen, pero ese de golpe, ese ruido que ha ocurrido varias veces, eso es el mate. A mí me pasó eso, pero descubrí que, por ejemplo, Firefox, y no sé si todos los navegadores modernos, pero yo solo uso Firefox, la verdad que no uso más, tienen ahora un sistema que detecta esos loops.
Corta en un momento, pero corta, el problema es que yo lo vi hacia 4, 5, 6 y no entendía por qué pasaba. Y pensé que era mi configuración del lado general del server, no, era en la página en particular, estaba puesto en el htaccess. Sí. Lo corta, pero yo no encontraba dónde porque no estaba en ninguno de los archivos que había tocado. Revisé 20 veces todos los archivos y no lo encontraba, hasta que se me ocurrió ir a ver en el htaccess de la página que no administraba yo y que se suponía que
estaba andando. No, además lo loco, bueno, hay lugares donde modificar eso, ¿no? Normalmente está en el punto .conf. En barra etc apache 2 y la propia configuración de, bueno, sites available, ahí lo podés configurar, ahí podés redirigir, lo típico. Pero también lo loco del htaccess es que lo podés hacer en el htaccess y además hay tantos htaccess como carpetas quieras ponerlo. Sí. Puedes poner un htaccess raíz, luego otro tal. Entonces puede estar la redirección en una página específica, en una carpeta de no sé qué, y te volvés completamente loco.
Yo me estaba encargando la configuración global en el Sites Available, estaba revisando y lo miraba y digo, esto tiene sentido, la puta madre.
Está todo bien.
Lo revisé contra 20 millones, probé como 5 formas distintas y en todas me fijaba, no puede ser. Hasta que en un momento se me ocurrió ir a revisar lo otro, que se supone que estaba andando bien porque llevaba rato en producción, con lo cual no sé cuánto tiempo estuvo roto eso, y lo puteé de arriba abajo por mucho tiempo.
Sí, sí, hay mucha gente en producción, gente que está trabajando, ingenieros recibidos que hacen cagadas de esas.
Lo mejor es que había un comentario que decía lo que estaba haciendo. El comentario tenía un link a donde habían sacado el ejemplo. Y en el link estaba bien, estos boludos le habían puesto mal la condición.
Sí, sí, le habían puesto en el rewrite, le habían puesto las dos veces HTTPS.
En la condición, era una condición, che, si el protocolo es HTTPS, entonces manda HTTPS. No, ¿por qué?
Sí, sí, hay muchísima gente que hace cagadas de esas. Y yo creo que es porque le falta metodología de trabajo. Si yo, que no trabajo de eso, que soy un instructor de artes marciales, tengo métodos para que eso no me pase. Yo, por ejemplo, ahora estoy manejando todo con scripts. Me hago mis scripts. Si algo me falla, por ejemplo, tengo un script que renombra todos los htaccess de forma recursiva en una carpeta, ¿no? Entonces, directamente no es que los borre, simplemente los renombro, porque a veces los borro y no los puedo recuperar y la he cagado. Entonces yo lo que hago es renombro el htaccess, entonces el htaccess deja de existir, ya no, el Apache no lo va a buscar, recargo la página y funciona, listo. Entonces yo veo que hay alguno de todos esos htaccess que encontró de forma recursiva que tiene el error, e inmediatamente lo vuelvo a renombrar, o sea, ejecuto el script inverso y voy buscando en los htaccess hasta que encuentro.
Porque, es una buena idea.
Sí, porque en la configuración de Apache es súper fácil ver dónde está el error. Y normalmente, si está ahí, lo vas a ver en 3-4 segundos, te vas a dar cuenta. Sí. Pero en el htaccess puede ser complicadísimo porque...
Por la cantidad que tenés.
No, no, y las condiciones, o sea, el condition, rewrite rule y rewrite condition, es como Klingon. O sea, hay, por ejemplo, yo tengo uno para redirigir de...
Las regular expressions es muy fácil escribirlas, es imposible leerlas.
Leerlas. O sea, te volvés loco. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna página web que use la www. Lo que sea, el subdominio www. Nunca lo utilizo. Porque no le veo ningún sentido. ¿Qué sentido tiene? Yo lo que hago
es... Era anecdótico, eso es histórico y se usaba antes.
Por eso, pero no tiene ninguna función útil. Entonces no. Yo lo que hago es, cuando alguien va, por ejemplo, a www.hackforgeeks.com, yo lo redirijo con un rewrite condition a hackforgeeks.com.
Una solución simple es ni siquiera hacer el redirect, es poner un server alias.
Sí, también se puede.
Que eso evita la redirección y es un poco más fácil.
Sí, sí, tienes que agregar una nueva conf en el esto y poner un alias. Sí, lo que pasa es que yo tengo el alias. Ah, no, bueno, también es verdad, tengo el alias. Lo tengo, pero hay veces que el alias solamente funciona en el dominio
en raíz. Eso sí puede pasar.
Entonces yo muchas veces, si van a buscar una página larga dentro de HackForgeeks, solo va a funcionar en el raíz. Entonces lo que hice fue hacer un rewrite condition y rewrite rule. Y va. Pero si ahora alguien se pone a ver lo que es esa rule, esa regla, yo creo que te da un paro cardíaco. Esas son las cosas que tiene mal. Yo estoy completamente a favor de que el lenguaje tiene que ser prácticamente humano. Por eso con Kotlin y con Swift me siento mucho más a gusto, porque uno, escribir puede escribir, pero leer...
¿Recordás que hablábamos de Smalltalk hace un rato?
Sí.
Smalltalk se caracteriza por ser pequeñas frases. O sea, Smalltalk es una charla, en general, la traducción al español es algo así como una charla.
Sí.
Y el lenguaje se lee muy fácil. Algo bastante raro que tiene es que vos en casi cualquier lenguaje, cuando definís una función o un método, en este caso son métodos porque son todos objetos, no hay funciones sueltas, vos generalmente tenés un método y tiene argumentos. ¿Sí? Vos llamás al método, entre paréntesis, y pasás los argumentos. En este caso, los argumentos van intercalados en el nombre del método. Vos tenés un argumento de tipo keyword, entonces si vos querés, no sé, preguntar si un número está entre otros dos, pone que querés preguntar si el 5 está entre el 1 y el 10, el mensaje es 5 between 2 puntos 1 and 2 puntos 10. Suena raro, la verdad es que leer un código que está escrito así es bastante más ameno, particularmente si el 1 y el 10 no son números, sino son variables como mínimo y máximo. Es bastante más fácil de leer, ¿sí? El lenguaje no usa punto y comas, pero no para fines de línea. El fin de línea, el fin de una instrucción en sí es de una secuencia, no me sale, del statement, es el punto. Entonces la idea es que vos podés escribir...
Como una oración.
Es como una oración, está pensado para que escribas como oraciones. Y la verdad es bastante fácil de leer.
Creo que así debe ser, porque antes ahorrabas en escritura, comprendiendo cómo funcionaba el lenguaje, por una cuestión de que tenías que escribir todo y era larguísimo. Claro.
Pero hoy en día, la verdad...
El compilador, se encarga solo
la primera vez y después no te importa. De hecho, esto en sí lo compila, así que no tenés que preocuparte porque lo vuelve a interpretar la próxima vez. Por convención, nosotros escribimos las palabras completas, salvo abreviaturas muy, muy conocidas como TIR o IVA, que son bastante fáciles de entender. En general no abreviamos por una cuestión de que el que va a leer no va a entender sino lo que está pasando, y te queda una oración bastante bien formada en general y fácil de seguir.
Buenísimo, esa yo creo que es el futuro de la programación y lo que va a acercar la programación a la gente que tal vez no tenga demasiados conocimientos de informática o no tenga la paciencia de haber iniciado en la informática desde sus comienzos, que era gente que no le quedaba otra que tener paciencia porque todas las cosas se hacían a esa velocidad. Entonces, en esta forma moderna de hacer las cosas y sobre todo con entornos, o sea, de desarrollo con autocompletado de las instrucciones, es mucho más fácil para mí encontrar líneas y líneas de código y entender todo prácticamente al vuelo.
Ten en cuenta igual que cuando uno está programando, o en general como programador, vas a estar mucho más tiempo leyendo código que escribiendo código. Entonces es mucho más importante que escribas código prolijo y que lo que escribiste se entienda a que lo puedas escribir rápido. Entonces, por poner una abreviatura y o poner un índice que le ponga así, no sé, IJK, y no poner el que representa eso, la verdad te complica mucho la existencia cuando tengas que leer. Ya sea otra persona, cuando tenga que corregirlo más adelante o hacerle un cambio, o vos mismo dentro de 2 semanas o 3 años. Entonces es muy importante ponerle un buen nombre por eso, porque vas a pasar la mayor parte de tu tiempo como persona que escribe, por más que sea un script pedorro, leyendo código más que escribiéndolo. En particular, yo como persona prefiero no poner comentarios, salvo que lo que esté haciendo requiera un comentario porque es muy complejo, pero poner comentarios redundantes de esto hace 2 más 3 es literalmente innecesario, no tiene sentido, es preferible que se vea más claro. Y si yo te escribo, como te decía recién, un número entre un máximo y un mínimo, si yo la función dice entre y tengo una variable máxima y mínimo, se entiende. No hace falta que le ponga IJ y de repente no entiende qué cuerno está haciendo.
Sí, eso pasa muchísimo. A mí esta nueva teoría me ha generado nuevos enemigos porque dicen, ah, porque no sos un purista, porque estos lenguajes son para tontos, le digo, no, porque con Swift o con Kotlin podés hacer exactamente lo mismo que con un montón de otras cosas. Sí, algunas limitaciones tiene, pero se puede desarrollar incluso...
No todo lenguaje sirve para absolutamente todo. O sea, si vos querés algo extremadamente performante, escribir en C o en Assembler, te vas a quedar comer las uñas de los pies porque es una patada en las bolas de escribir. Sí, es muy difícil. Se pone complicado y tenés que tener en cuenta el manejo de memoria y muchas cosas raras. No quiere decir que no lo sepas hacer, pero es una cosa compleja. En un lenguaje que tiene alocamiento y garbage collection automático, no tenés ningún problema con eso. Te olvidás del problema de la memoria. Tenés que tener en cuenta de no generar 10 millones de objetos innecesarios. Tenés que mirarlo de vez en cuando, sí, pero no es tu problema principal. No vas a tener un memory leak porque te olvidaste de cerrar, de hacer un free al final de un método.
Yo creo que es lo que va a hacer que la gente se acerque más a la programación. Después, por supuesto, es como todo. Es como cuando juegas al ajedrez o entrenas jiu-jitsu o lo que sea. Con el tiempo te vas interesando por métodos más difíciles. Pero lo primero es entender que un lenguaje de programación es... o debería ser instrucciones verbales. Entonces luego con el tiempo vas acortando. Por ejemplo, en el ajedrez empiezas a mover las piezas y luego con el tiempo aprendes a hacer las notaciones de los movimientos en los campeonatos y al final luego la notación la lees y es como está leer. Claro, pero al final si lo primero que haces es tratar de aprender las notaciones del ajedrez antes de jugar al ajedrez te vuelves loco. Entonces yo creo que las metodologías de aprendizaje, enseñanza y puesta en práctica de eso tienen que ir en ese sentido. Primero empezar a entenderlo fácil y luego empezar a entenderlo difícil. Pero bueno, me he granjeado de enemigos por esto. Yo siempre soy bastante defensor de los nuevos métodos. Por ejemplo, systemd lo veo bastante correcto siempre que no necesites lo otro. Si necesitas lo otro, siempre tienes, no sé, Debian, por ejemplo, creo que sigue utilizando.
Debian es específicamente Debian sin systemd.
Por eso.
Yo opino que el lenguaje es una herramienta. O sea, no tenés una herramienta que sirva para todo. Si tenés que clavar a un clavo, vas a usar un martillo, no vas a usar un atornillador. Si tenés que dar vuelta a una tortilla en la sartén, no vas a usar un martillo, vas a usar una espátula probablemente. ¿Sí? Entonces, si necesitas hacer algo muy bajo nivel y con mucha performance y para un circuito integrado, un microprocesador o algo muy específico, probablemente uses C, Assembler o algo que compile a bajo nivel o una versión de Python reducida que labure, que compile a Assembler. Pero si necesitas hacer un modelo complejo y probablemente uses un lenguaje de alto nivel, si necesitas hacer un programa gigantesco y te viene bien un otro lenguaje que tenga más abstracciones, ya sea Java, ya sea Smalltalk, ya sea JavaScript, ya sea Python, no me importa el lenguaje, pero es como las herramientas. O sea, no vas a usar lo mismo para todo y depende para qué, va a ser otra cosa. Es un script y usa Bash, usa Python, no me importa.
Eso es lo que hago. Adoro Bash.
A mí me encanta Bash. No quisiera mantener un software de 25 años escrito en Bash.
No, porque además el problema de Bash es que van saliendo nuevas versiones y... Pero bueno, en general no cambian mucho las versiones. A mí lo que me gusta de Bash es que interaccionas con mucha facilidad con el sistema operativo y con el sistema de archivos y con todo muy fácil. Yo me acuerdo haber...
Pero es para scripting. Si tuvieses que escribir un software pesado en Bash, no. O sea, escribiste un Apache en Bash, te querés pegar un tiro en las bolas.
Sí, no, está claro. Pero a mí yo me acuerdo que en una de los eventos de hacking de la Euskal Encounter, que es una LAN party muy importante de allá, probablemente la más grande de Europa, había que resolver una cuestión que estaba en JavaScript. Era una de las pruebas y la mayoría de las personas lo resolvieron con las herramientas de desarrollador del navegador. Y sí, estaba bien, vos podías interrumpir el proceso de carga, cambiar una variable y volverlo a iniciar y veías gráficamente cómo el fallo se daba, ¿no? Y tal. Pero yo me acuerdo haberlo resuelto en Bash y la gente decir ¿cómo cojones se te ocurre que esto puede ser atacado con Bash? Y yo lo ataqué con Bash, me acuerdo, además con una combinación de cosas con Bash, porque usaba CURL, o sea, curl, más un comando que interactúa con los JSON, que creo que es JS, no me acuerdo.
JQ,
probablemente. JQ o alguno de esos, sí.
JQ es una cosa que te permite recorrer JSON como si fuese un... Si ubicas XPath, que es para recorrer XML, JQ te permite recorrer un JSON con una estructura y buscarlo.
Sí, sí, y levantar, eso es, JQ era. Y luego había varias cosas que concatenaba, ¿no? Entonces, cuando JQ me daba un resultado, lo guardaba en una variable y se lo tiraba a otro comando. Y ya no sé qué, al final terminé resolviendo eso por peticiones HTTP tum, 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 al lugar y tal. Y está el script ahí y me dicen como diciendo, estás re loco, ¿por qué querés matarte la cabeza resolviendo en Bash? Porque yo creo que Bash es tan poderoso en el sentido de para scripting, lógicamente, que te permite interactuar con software sin que tengan su API. Por ejemplo, por esto de los STDout, ¿no? Y las salidas de... Si se pueden leer las salidas de las cosas en Bash, de cualquier software, ya podés interactuar con él y cargarlo en variable, sí. Es increíble.
Particularmente en el caso de JavaScript, JavaScript labura mucho con cosas asincrónicas y se pone medio engorroso. Acá todo es sincrónico en Bash, así que no me preocupo, podés hacer cosas asincrónicas, pero en general es todo sincrónico, entonces es mucho más fácil de laburar.
Sí, sí, sí. No, y
depende para qué. O sea,
el
si
poder
es corto, sí.
Es increíble, o sea, la imaginación es el límite. Porque cuando yo le mostré el script este a los chavales, que bueno, yo no sé absolutamente nada de hacking comparado con los monstruos que suele haber ahí, hay unos monstruos que me saco el sombrero y hago una reverencia y una genuflexión porque son bestiales. Pero sin embargo, fíjate que lo loco de la programación es como la música, es que de repente te permite resolver las cosas con tu imaginación. Una cosa sí puede estar bien programada desde el punto de vista de la performance, es decir, podés determinar si algo te da más performance o menos performance, pero la imaginación y la forma de resolver cosas que te da la programación es el límite lo pone el humano. Sí. Y la verdad que Bash es una buena forma de ejercitarlo. Bueno, creo que, no sé cuánto llevamos, pero creo que llevamos un buen rato, 58 minutos, que es más o menos el tiempo del podcast de Hack for Geek. Nunca dura un podcast más de una hora, así que estamos en el límite. ¿Cómo te puede contactar la gente si te quiere hacer alguna pregunta sobre el podcast o algo?
Vía GitHub me pueden encontrar probablemente si me necesitan, es donde es más fácil. Serpi90, SERPI90.
Bueno, ahí pueden tener acceso a la cuenta de GitHub de Julián.
Si quieren ver el código en Smalltalk, ahí hay algo, y si no, van a encontrar referencias mías en algunas de los lugares donde colaboro, así que pueden ver el código en Smalltalk si les interesa chusmear.
Bien, perfecto. Así que con eso concluimos nuestro episodio número 148. No sé cuándo lo voy a subir a esto. Seguramente pasaré el audio en bruto a mis seguidores premium, aquellos que dejan su dinero para escucharme, y los demás lo escucharán 1, 2, 3 o 5 meses después, de acuerdo a la voluntad del creador. Un saludo y nos vemos.
Nos vemos.